tal? Bienvenidos a Con Voz Propia, programa realizado por el voluntariado de Movimiento contra la Intolerancia en Valladolid. Nos estáis escuchando a través de Onda Verde, Radio Comunitaria y a través de ivos.com. El tema del programa de hoy es migración, exilio y dolor de la pérdida de la lengua materna, en el cual recordamos que la tierra natal es el lugar donde tenemos nuestras raíces, hablamos nuestro idioma y sentimos la necesidad de ser insertados en los lazos sociales cuando tenemos que abandonarla. En el espacio entrevista escucharemos un audio de Adriana Molano, hecho, realizado en el Congreso de Lenguas Indígenas, donde se hace una exposición del objetivo a conseguir, que es la relación entre lenguas indígenas y patrimonio inmaterial. El artículo de hoy lo hemos titulado El duelo migratorio, y en él exponemos que el exilio puede significar la pérdida del miedo de cada uno y que el aprendizaje de la lengua de este exilio aparece como una ayuda hacia esa pérdida. Más adelante tenemos Haciendo Historia. En esta sección dedicada a esas mujeres que dejaron su huella en el transcurso del tiempo, conoceremos a Bartolina Sisa, la heroína indígena que luchó por los derechos de su pueblo y que perdió la vida cruelmente tras levantarse ante la opresión de los colonizadores. Más adelante, el Rincón de la Ecología. Luego, noticias, recomendaciones de la sección Agenda y, por supuesto, la buena música, que no puede faltar. Y todo esto llevado a cabo por Silvia en los controles, que hoy la toca echarnos una manita. En locución tengo a mi lado la colaboración excelente de Joserra.
Muy buenas, ¿qué tal?
Madre mía, Joserra, qué ímpetu, da gusto oírte. Pues yo espero que están todos muy bien. Bien, yo soy Mari Carmen, ya sabéis que estáis en voz, con voz propia, y os doy la bienvenida de nuevo, y cuando quiera, Silvia, comenzamos.
Adriana Molano Arenas, directora general del CRESPIAL. El objetivo de la mesa sobre patrimonio inmaterial y lenguas indígenas que organiza el CRESPIAL en el marco del Congreso Internacional de Lenguas Indígenas es generar un diálogo entre diferentes actores y diferentes experiencias para ver, entender, comprender cuál es esa relación entre lenguas indígenas y patrimonio inmaterial. La Convención del 2003 plantea que las lenguas indígenas son un vehículo del patrimonio inmaterial, pero en el desarrollo de la Convención y a través de distintas experiencias de políticas públicas, hemos visto cómo esa relación va mucho más allá que un vehículo. Y de hecho, cómo algunos estados y algunas comunidades ven que la lengua es un patrimonio inmaterial. Escogimos diversas propuestas, dos institucionales, una académica y una comunitaria, que desde su experiencia mostraron cómo efectivamente hay una relación intrínseca, es absolutamente integral, y cómo la salvaguardia del patrimonio inmaterial tiene que tener en cuenta la revitalización de las lenguas, porque es una parte medular en los pueblos indígenas, y viceversa, cómo para la revitalización de las lenguas indígenas es necesario trabajar con toda la cultura, porque no está dividido. Finalmente, también se busca plantear el tema de las políticas públicas, o sea, ¿Cuáles pueden ser las recomendaciones que hay que tener en cuenta a la luz de hacer políticas públicas tanto de patrimonio inmaterial como de lenguas indígenas? ¿Cómo se debe o se debería articular mucho mejor estas dos? ¿Y cómo se debe tener en cuenta los procesos comunitarios, ya sea desde procesos participativos o desde procesos gestionados o gestados desde las comunidades mismas? Los retos que plantea la relación entre patrimonio inmaterial y lenguas indígenas para las agencias internacionales y las instituciones estatales tienen que ver con los derechos culturales y con los derechos lingüísticos. Tanto la convención como las políticas públicas generadas alrededor de la revitalización de las lenguas se tienen que ver y se tienen que entender desde los derechos culturales. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es la salvaguardia? La salvaguardia no se debe entender solamente sobre la expresión, sino sobre el contexto histórico, político, social, sobre la lucha en el territorio, sobre el proceso histórico que tienen los movimientos indígenas, tanto para la revitalización de las lenguas, porque es la médula del patrimonio inmaterial, como para la salvaguardia de sus manifestaciones.
Pues acabáis de escuchar a Adriana Molano en la sección entrevista y ya sabéis que ha hecho una exposición en el Congreso de Lenguas Indígenas para conseguir un objetivo, que es la relación entre lenguas indígenas y patrimonio inmaterial. Bueno, ahora pasamos a la sección tema musical. En este tema vamos a escuchar a una persona cantautora que a mí me encanta mucho, mucho, mucho. Y espero que a vosotros también. Mercedes Sosa. Ah, que sí que la conocéis. Estupendo. La vamos a escuchar en la canción Antiguo dueño de las flechas. Este tema es un homenaje a los indios tobas que viven en el Chaco, en Argentina. Y son los antiguos dueños de las flechas que viven marginados. En honor a ellos, escuchamos a Mercedes Sosa.
Hay una canción que nosotros cantamos que es el homenaje a los indios Toba. Los indios Toba es un grupo de compatriotas míos que viven en el Chaco, en Argentina, haciendo pequeños cántaros, collares, rosarios. Ellos viven marginados, ellos, los dueños de la tierra. Y así se llama la canción, además, un homenaje a ellos, los antiguos dueños de la flecha.
Indio toba, sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubis. Sombra de Coctaynohuetu, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, canta buena gente pobre. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio Toba ya viniendo de la Candaye, Kitilipia, Vietera, el Caguazú, Charaday, Huaycuruta, Penaga, Piranesamu, Atarahua, Carapinalta, Atarahua, Carapinalta, Atarahua, Carapinalta. Indio Toba no llorando, aquel tiempo feliz, Pico Mayo si Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es, de mi raza, de Yaguarete, es la América es, es la América es, es la América es, Toba dueño como antes, el bajagrila mi, cazador de la charata, la onza, el tatu, Toba rey de Yarara, Guasupuya, Guara, el Guadalambo, ya es mi otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio Toba ya viniendo de la Candaye, Kitilipia, Vietera, Caguazú, Charabay, Huaycuruta, Penaga, Piranesamu, Atarahua, Carapinalta, Atarahua, Carapinalta, Atarahua, Carapinalta. Indio Toba no llorando, aquel tiempo feliz, Pilcomayo, Cibermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es, de mi raza, de Yaguarete. Es la América, es la América, es la América, es Toba dueño como antes del bajagrila miel, cazador de la charata, la onza, el tatu, Toba rey de Yararagua, su puyaguara, el guadalambo ya es mi otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
¿Te ha gustado? Muchas gracias.
Indio Toba ya viniendo de la Candaya, Kitilipia, Vietera, Caguazú, Charada, Huaycuruta, Penaga, Piranesamu, Atarahua, Carapinalta, Atarahua, Carapinalta, Atarahua, Carapinalta. Indio Toba no llorando, aquel tiempo feliz, Pilcomayo, Cibermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América, de mi raza, de mi muerte, es la América, es la América. Es la América, Toba dueño como desde el bagril a mí, cazador de la charata, la onza, el tatu, Toba rey de Yaranagua, su cuyaguala, el volando ya di otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
Gracias, muchas gracias, muy amable, tantas gracias, gracias, muchas gracias. Estás escuchando Con Voz Propia, programa de radio del voluntariado de Movimiento contra la Intolerancia en Valladolid.
Bueno, pues ahora vamos con nuestras pequeñas noticias. La primera, el 21 de febrero, que justamente es hoy, es el Día Internacional de la Lengua Materna.
Según la UNESCO, hay 6.500 lenguas en el mundo, de las cuales el 50%, más de 3.000 lenguas, corren peligro de desaparecer. Cada 2 semanas desaparece una lengua en el mundo y el 90% de las lenguas no aparecen en Internet. Google ha desarrollado Wikipedia, Wikiproyecto, cuyo objetivo es el documento de las lenguas.
La UNESCO celebra Idiomas sin Fronteras en el Día Internacional de la Lengua Materna 2020.
La UNESCO se celebra el poder de las lenguas maternas para construir la paz y la sostenibilidad. Reitera su compromiso en materia de diversidad lingüística. Invita a los Estados miembros a celebrar el Día Internacional de las Lenguas Maternas en tantas lenguas como sea posible, a fin de recordar que la diversidad lingüística y plurilingüismo son esencial para el desarrollo sostenible.
La lengua materna, desgraciadamente, esta tiende a desaparecer por la migración.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, indígenas de la región de Yacatripez señalaron que la lengua materna está tendiendo a desaparecer por la migración, por el mestizaje que se da en las comunidades y porque los jóvenes se avergüenzan de sus orígenes y no hablan el dialecto. Solo la gente adulta habla la lengua materna.
Conflictos lingüísticos en contextos migratorios.
Según los expertos, la migración es un fenómeno social con un alto impacto en las lenguas indígenas, ya que ocasiona la pérdida de contextos comunitarios y familiares, lo que merma la práctica de los idiomas en el día a día. En México, por ejemplo, se calcula que el 10% son indígenas. Existe unas 68 lenguas indígenas, aunque se estigma que lamentablemente poco más de 40 están a punto de extinguirse.
Y para terminar, modernidad y migración influyen en la pérdida de las lenguas indígenas.
Tras cruzar mares y muros, algunos refugiados que llegan a Europa se queda por saltar una última alambrada. Hecha en palabras, 9 países europeos aplican test lingüísticos a los solicitantes de asilo indocumentado. El método cuestionado por juristas y lingüistas ha ocasionado multitud de casos controvertidos. Este método consiste en escuchar el habla de un solicitante y averiguar si su lengua o dialecto corresponde a la zona de cual dice venir.
José Ra, te pido disculpas porque me he saltado el título de la noticia. Entonces, aclaro, la noticia que ha leído José Ra es el título, el idioma, la última alambrada de los refugiados. Y ahora sí, ahora vamos con la última, que es modernidad y migración influyen en la pérdida de las lenguas indígenas.
La integración, la modernidad y la educación son los principales sectores que influyen en la pérdida de la lengua materna. El presidente de la Comisión de Culturas Populares del Congreso Local, Manuel Sánchez Guzmán, opinó que el peor de los daños al indígena es el estigma, pues él obliga a abstenerse del uso de su dialecto. Se le trata como el indio, el aborigen, y esto ocasiona que prefiera no hablar de su lengua materna. Sale de sus lugares de origen, cambian su lengua y les da vergüenza volver a hablarlo por su regreso con los suyos y amigos.
Muy bien.
No pasa nada, Carmen, una equivocación la tiene cualquiera.
Vale, gracias, José Ramón, esperaba menos de ti. Bueno, pues hasta aquí nuestras pequeñas noticias.
Thanks.
Obstacles and stumbling black. Yes, I, we are going to turn back that. Nothing stays in our way. It is not their day to day. Because we're moving. Oh, yes, we're moving. Say we're moving. Oh, yes, we're grooving. Say we're moving. Straight to the top. Like an express train, traveling non-stop. Watch your heel while I clear my wheel. I'm not bragging, this is for real. We're coming like a whale.
Continuamos, ya sabéis que estáis en Onda Verda, en Onda Verde, no te rías, José Ra, que como has dicho anteriormente, una equivocación la tiene cualquiera. Es que ¿sabes qué pasa? Que vienen los carnavales. Hoy viernes, estoy ya pensando, hoy por cierto, ¿de qué te vas a disfrazar?
Me voy a poner la goma.
Bueno, yo si, no me preguntes porque es que yo voy todos los días disfrazada, o sea que ya está.
También te pone la goma.
Bueno, vale. Que estás en el programa Con Voz Propia de Onda Verde en Valladolid, ¿vale? Muy bien. El artículo, os dije en un principio, que lo hemos titulado El duelo migratorio. Es difícil que comprendan lo que hay en nuestro corazón. No somos ladrones ni extraños, como nos ven muchos. Somos personas y sufrimos como todos. Y se añade todo lo que vivimos por no estar en nuestra tierra. Yo tengo allí a mis hijos, a mi marido, a mi madre, mi casa, mi lengua, mi cultura. Es muy duro pasar años sin estar en tu lugar. ¿Y tengo yo permiso para llorar todo esto? Ya me miran mal por estar aquí y trabajar, como para que me entiendan por dentro. Esta es la experiencia de la mujer búlgara que vive cuidando a una persona mayor en su domicilio, del que solo sale cada 15 días. Su lengua es tan distinta que, a sus años, bien le cuesta entenderse con la persona a la que cuida, a base de infinitivos y frases sin terminar de construir, con la consecuente rabia generada tanto en ella como en quien cuida.
Like an express train, traveling non-stop.
La migración es una de esas situaciones en la que se esperan obtener una serie de ganancias y beneficios, pero que comporta inexorablemente una serie de pérdidas. El dolor de estas pérdidas es conocido como duelo migratorio. En realidad, casi todo lo que envuelve a la persona queda afectado por la migración, queda sometido a las circunstancias de la vida en un nuevo escenario. El sufrimiento del inmigrante es, con frecuencia, tan intenso como poco comprendido. Supone una persistente vocación de lo que no se tiene. Los hijos no están, la tierra no es la propia, la lengua quizás tampoco, la alimentación, las costumbres. Desgraciadamente, aún existen numerosas actitudes de rechazo y culpabilización de los inmigrantes, de los males que padecemos por diferentes causas. Lejos de las tendencias a moralizar, que las hay, lo que procede es disponerse en actitud de adaptación incondicional de las personas, así como en actitud empática para comprender lo que viven en el interior de su corazón. Una gran vulnerabilidad acecha al inmigrante que, de no ser acompañada personalmente, es caldo de cultivo de vida insana, sufrimiento evitable, inadaptación, porque un duelo no resuelto es un factor desencadenante de situaciones de exclusión y marginación. Y según los especialistas, las deportaciones y la separación de las familias conlleva a ansiedad, depresión, estrés y un miedo acentuado y peligroso para la salud. una anécdota. Una persona del Centro de Atención a Inmigrantes en Roma contaba que una vez preguntó a un africano cuándo había sido la última vez que había visto un león. El hombre le miró sorprendido y le contestó que el primer león que había visto en su vida lo había visto visitando el zoo de Roma. Pues sí, la mayoría de los inmigrantes retroceden a nivel de estatus social respecto a su sociedad de origen. Además, el cambio de lengua. El aprendizaje de la lengua del país de acogida es un proceso que no está exento de un importante esfuerzo. Requiere mucho, pero que mucho esfuerzo. En la migración se ha de elaborar la disminución o pérdida de contacto con la lengua materna y el esfuerzo que supone aprender y adaptarse a la nueva lengua del país es algo a tener en cuenta y es muy fuerte para ellos. El duelo por la lengua es el que se da en todo inmigrante que debe esforzarse por el aprendizaje de otra lengua. El niño, en cambio, posee una gran capacidad para aprenderla, pero también para olvidar la lengua de origen, si no la vuelve a oír. Es curioso, ¿verdad? Pero el hacer referencia al duelo por la lengua no quiere decir que el inmigrante deba renunciar a su lengua materna. No, no, que va, para nada. Aunque, objetivamente, los hijos de los inmigrantes tienden a perderla. El duelo extremo por la lengua sería el que tiene lugar cuando el inmigrante, bien por sus limitaciones propias o bien por hallarse en un medio muy hostil, carece de las condiciones para el aprendizaje de la nueva lengua. En estos casos, los inmigrantes no contactan con la lengua. Es más, se reúnen entre ellos y siguen practicando cuando pueden la materna, si todos están a una, y si no, se olvidan paulatinamente de ella. Como explicaba un marroquí, en el trabajo clandestino se habla muy poco. Y ahora ya termino con unas palabras de Nelson Mandela. Si hablas con un hombre en un idioma que él entiende, se le sube a la cabeza. Si le hablas en su idioma, eso le llega al corazón. Feel free, ride with me, yeah. Feel free, ride with me, yeah. There is no partiality, no partiality. If your hands are clean and your heart is pure, don't you hesitate, just get on board, 'cause we're moving. Yes, we're moving. Yes, we're moving straight to the top. Say we're moving, moving nonstop. Say we're moving straight to the top. Like an express train traveling nonstop. Stop. Why yo? Oh, yo, yo, yo. Oh, oh. Oh,
oh. Noticias, entrevistas, mujeres, historia, cine y literatura, agenda. ¡Ah! He dicho entrevistas.
¿Pero qué te pasa?
Oh, estoy repasando los contenidos de Con Voz Propia y no sé si he olvidado algo.
Con Voz Propia, todo esto y mucho más. Busca nuestro podcast en iVoox.com.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. Buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautismo. poeta decadente, ser pensante y escribiente de algún versillo autor, aunque ya no estén de moda. Conversador aliviante, en coques de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado llueve.
Bueno, pues ahora vamos a conocer a una mujer extraordinaria, Bartolina Sisa. ¿Que quién fue? Nos lo va a contar Silvia, pero de otras maneras os comento que fue una heroína indígena que luchó por los derechos de su pueblo y perdió la vida cruelmente tras levantarse ante la opresión de los colonizadores. Todo esto nos lo va a contar maravillosamente bien. Silvia, adelante.
¿Quién fue Bartolina Sisa? La heroína indígena que luchó por los derechos de su pueblo. Intrépida, valiente y fuerte, tuvo el oficio de lavandera, tejedora e hilandera de caíto. Demostró de liderazgo al formar y organizar batallones indígenas y grupos de mujeres colaboradoras de la resistencia a los españoles. Fue fundamental en el alzamiento del pueblo indígena quechua contra la opresión española. Fue hija de José Sisa y Josefa Vargas, que se ganaban la vida con el comercio de telas y de coca de los yungas, para liberarse de la opresión a la que estaban sometidos los pueblos que eran originarios de esos lugares de Latinoamérica.
Señora de su señor, amante de un vivido, llamada...
Un 5 de septiembre de 1782, una mujer indígena pierde la vida cruelmente tras levantarse ante la opresión de la comunidad quechua aymara. 200 años después, se elige conmemorar esa fecha como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esa mujer fue Bartolina Sisa. Viajó por pueblos, comunidades y minas y conoció la cruda realidad que se vivía. Pudo observar el sometimiento, la explotación y el abuso que sufrían sus hermanos indígenas durante la época de la colonización. Es así como en ella crece una convicción de protesta contra el régimen opresor de ese entonces. Se casó con el caudillo Túpac Katari y junto a él organizó la resistencia indígena contra los españoles. La historia cuenta que Bartolina ordenó la construcción de una represa en el río que pasaba por la ciudad de La Paz para provocar una inundación que debía romper los puentes y aislar a la población, pero este plan fracasó. El general realista Segurola, que recibió la ayuda de 5.000 hombres, echó por tierra los planes de los rebeldes. Tiempo después, Bartolina fue capturada, torturada y entregada a los españoles. Un año después, fue asesinada al ser arrastrada por un caballo hasta morir. Sus restos fueron distribuidos en los lugares donde comandó a la tropa indígena. De esta manera, se buscaba amedrentar el levantamiento.
Amante de un vivido, dama, dama, que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido, dama, dama, de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido, dama, dama, que hace lo que le viene en gana.
Hay una canción que nosotros cantamos.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta
tiempo después, Bartolina fue capturada, torturada y entregada a los españoles. Un año después fue asesinada al ser arrastrada por un caballo hasta morir. Sus restos fueron distribuidos en los lugares donde comandó a las tropas indígenas. De esta manera, se buscaba amedrentar el levantamiento quechua aymara, pero no funcionó. Para su pueblo, la muerte de Bartolina fue y sigue siendo símbolo de las tantas batallas peleadas en contra de todas las injusticias que vivieron a través de la historia. En 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimiento de América, se establece el Día de la Mujer Indígena en conmemoración de Bartolina Sisa y en nombre de todas aquellas mujeres que fueron y son parte de la lucha contra la discriminación y los abusos a sus pueblos, y que, a su vez, transmiten su herencia cultural a las futuras generaciones. Bartolina, ser mujer indígena en esta época aún significa estar en una situación de vulnerabilidad, ya que son mayoritariamente excluidos de recibir educación y de acceder a servicios de salud. Muchas cosas han cambiado a través del tiempo, pero incluso ahora las Bartolinas continúan luchando por alcanzar una mejor condición de vida para sus pueblos. El racismo y la discriminación aún están instalados en nuestra sociedad. Debemos recordar que la lucha contra estos problemas no es de unos pocos, sino de todos aquellos que creemos en una sociedad basada en el respeto y la igualdad.
Esposa de su señor, mujer por un vivido, dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un divino. Puntual cumplidora. Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore?
¿Sabías que las colillas de tabaco contaminan? Pues yo también te pregunto, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse una colilla? Ahora te lo explico. Ese absurdo y omnipresente residuo es más contaminante que el plástico. Las cifras dan miedo. 6,5 trillones de cigarrillos se consumen al año en el mundo. Casi nada. El consumo de tabaco, además de provocar graves problemas de salud, implica una gran amenaza para el medio ambiente. Las sustancias presentes en las colillas, al entrar en contacto con el agua, se expanden, produciendo efectos perjudiciales en la naturaleza. El filtro habitual de un cigarro está compuesto básicamente de acetato de celulosa y tarda en descomponerse entre 8 y 12 años. Los filtros de acetato se van degradando y sus fibras se van descomponiendo y acaban en el medio, convirtiéndose en un serio problema para el medio ambiente, siendo además desperdicios tóxicos. Las colillas tiradas por los fumadores en playas, parques y demás lugares suman en un año casi 1 millón de toneladas de residuos tóxicos. ¿Por qué estos residuos siguen amontonándose? Generalmente, los fumadores las tiran al piso sin ningún reparo. Y según la OMS, tiran 2 de cada 3 colillas en la calle, lo que representa cerca de 137.000 colillas por segundo. La lluvia las arrastra a las alcantarillas y terminan en las fuentes de agua más cercanas, ríos, lagos y mares. Las playas son uno de los espacios públicos más afectados por este tipo de residuos, ya que las personas tienen el mal hábito de enterrar las colillas bajo la arena. Por esa razón, las colillas se han convertido en el principal componente de la basura de las playas. Fijaros, una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua potable por la enorme cantidad de sustancias que la componen, como la nicotina, el alquitrán, el plomo y los hidrocarburos poliaromáticos. También se estima que se desechan 4,5 trillones de colillas por año en todos los rincones del planeta. Una vez que las colillas se desintegran, se convierten en micropartículas que se esparcen rápidamente en el suelo o en el agua, confundiendo a los peces y a los mamíferos marinos, que las comen como si fuesen alimento, alterando así su ciclo biológico y provocando en muchos casos su muerte porque consumen las toxinas de las colillas. No está de más recordar que el ser humano después, ojo, ingiere esos peces. ¿Se pueden reciclar las colillas de cigarrillo? Pues resulta que sí. Pocos residuos hay que den más asco que las colillas de cigarrillo. Una puede no parecerlo, pero cuando se juntan miles, millones, ¡buaf! La cosa cambia, ¿eh? Son uno de los residuos más generados en todo el mundo. Las marcas Lucky Strike y Pall Mall han desarrollado un sistema para separar la colilla en 3 componentes. Os cuento. Las hebras van a parar al compostaje para abonar campos. En cuanto al papel, se separa del filtro y se apila en capas para formar cartones de embalaje. Respecto a los filtros de origen plástico, se lavan de los componentes tóxicos, se funden con calor, se prensan y se utilizan como plásticos para distintos fines, como paletes, carcasas de bolígrafos o ceniceros para espacios públicos, que, a su vez, sirven para recolectar nuevas colillas que serán debidamente recicladas. Siendo estos residuos una emergencia medioambiental, ¿cómo respondemos a nivel público y privado? En la era digital y de energía ecológica, movilizarse por el medio ambiente ha pasado a constituir un valor. Hay que tener presente que nadie está a salvo de las consecuencias de los desechos tóxicos de las colillas de cigarrillos, que en la actualidad aún no cuentan con ninguna política de tratamiento de residuos.
Situaciones. Y para disfrutar de las tardes de invierno, ¿qué tal un buen libro? Venga, coged lápiz y papel, que aquí están nuestras recomendaciones. La inteligencia emocional, escrito por Joseba Astrostegui, psiquiatra y profesor titular de la Universidad de Barcelona. Os cuento. Es un manual para inmigrantes en dificultades. En la primera parte del libro se hace planteamiento general sobre la migración y la salud mental para enmarcar cómo se han de afrontar las dificultades psicológicas vinculadas a la migración, tanto en las relaciones al estrés y al duelo migratorio, como las vinculadas a los trastornos mentales. A continuación, se explican estrategias de resistencia y resiliencia. Finalmente, se abren una serie de consejos sobre cómo puede ayudar en caso de tener trastornos mentales. Otro buen libro, Los Panimpuestos. Es el primer libro traducido de la polaca Alessandra Lund. En el diario personal del escritor polaco Czesław Pierzenki, internado en un hospital psiquiátrico de Lieja después del suicidio de su amante, su internamiento no es por la pérdida de su amado, sino haber escrito la primera novela en Antártico, lengua de la que no es nativo. A través de la terapia que recibe en el sanatorio, el polaco deberá conseguir la reinserción lingüística, o sea, aceptar que no debería ir por ahí escribiendo en lenguas que no son la suya. Otra buena recomendación, Endaya, de Marcos Eymar. Es la historia de un hijo de una emigrante española. El protagonista viajará de España a Francia para encontrar un trabajo ilegal y aprenderá los dos idiomas. Es un tráiler lingüístico, una novela que fusiona lo imaginario y lo biográfico. Ganó el 16º premio Vargas Llosa. En fin, que narra la vida de las personas que luchan para dominar otro idioma y consiguen abandonar su país en busca de una vida mejor. Y ahora, coger la manta y sentaros en el sofá y tomar las palomitas, que vamos al cine. Hay muchas películas para reflexionar sobre migración, exilio y dolor por la pérdida de la lengua materna, pero no tenemos tiempo ni espacio para todas, por lo que hemos elegido las que harán abrir vuestros ojos ante estas situaciones. Empezamos con la teta asustada, dirigida por Claudia Llosa. Fausta es una joven que vive asustada con los sucesos que ocurren día a día de mujeres violadas y maltratadas durante la guerra del terrorismo en Perú. Así, la protagonista decide introducirse una patata en la vagina para evitar que esos sucesos la puedan ocurrir a ella, incluso más serios que su terror a ser violada. Es de esas películas que cuando sales de la sala no sabes qué decir. Te conmueve mucho todo lo que les pasa a los protagonistas y el mundo en el que tienen que vivir. Seguimos con otra peli, Babel, dirigida por Alejandro González Iñárritu, en las lejanas arenas del desierto de Marruecos. Suena un disparo que desencadena una serie de acontecimientos fortuitos que servirá para conectar a una pareja estadounidense en su desesperada lucha para sobrevivir con los dos chicos marroquíes responsables involuntarios del accidente. Una niñera que cruza la frontera de México ilegalmente con dos niños estadounidenses y una adolescente japonesa rebelde. A pesar de las distintas y de las culturas, a pesar de las distancias y de las culturas que los separa, estos cuatro grupos comparten un destino de aislamiento y dolor. También muy buena, Lengua Materna, dirigida por Liliana Paolinelli. Es la historia de Ruth, que mantiene una relación de pareja con una política. La madre descubre que su hija es lesbiana y se esfuerza por entender la situación. El problema es que la madre empieza a entrometerse más en la relación de la pareja que no está pasando su mejor momento. Pero la madre parece no tener límites y pasa por la inanimación inicial a la invasión de la privacidad. Bien, esto es todo. Ahora a disfrutar.
Bueno, pues aquí termina Con Voz Propia, programa realizado por el voluntariado de Movimiento contra la Intolerancia en Valladolid. Como todo llega a su fin, nuestro programa también. Así es la vida. Y ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestro Facebook, Movimiento contra la Intolerancia Valladolid, a través de nuestro blog, Movimiento contra la Intolerancia Castilla y León. Y recuerda, si has sufrido una agresión violenta, no dudes en ponerte en contacto con nuestra oficina de solidaridad con la víctima en el 901 10 13 75. 901 10 13 75. Recordad que hemos actualizado la web de Educa Tolerancia y que, además de visitarla, también podéis suscribiros para que os lleguen las novedades a vuestro email. ¿Queréis volver a escucharnos? A cualquier hora, pues estupendo. Lo podéis hacer en nuestro podcast, alojado en ivos.com. También en redifusión en Onda Verde Radio Comunitaria. Y en directo en convozpropia.listen2myradio.com. Os comunico que el próximo programa será el día 27 de marzo, para otro mes. Os espero a todos, ¿eh? Solo me queda deciros, o mejor dicho, daros las gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado. Hasta el mes que viene.
Chao, chao.